Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Isaías llega al norte de la costa este de Estados Unidos con fuertes lluvias y alerta de tornados afectando a Washington, D.C. El Tesoro de Estados Unidos anticipa un mayor endeudamiento mientras siguen las discusiones en el Congreso sobre el paquete de estímulo económico. El presidente Donald Trump da plazo hasta el 15 de septiembre para la venta de la aplicación TikTok o la prohibirá en Estados Unidos. Y la temporada del béisbol de las Grandes Ligas sigue sufriendo el embate del COVID-19. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es martes 4 de agosto de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias.
La tormenta tropical Isaías avanza hacia el norte por la costa este de Estados Unidos y los pronósticos señalan que afectará hoy con fuertes lluvias, vientos e incluso alerta de tornados a Washington, D.C., Filadelfia y la ciudad de Nueva York, no sin antes dejar inundaciones en los estados de Virginia y Maryland antes de llegar hasta Nueva Inglaterra. Anoche, Isaías tocó tierra en Ocean Isle Beach, en Carolina del Norte, como huracán categoría 1 y luego redujo su velocidad para convertirse en tormenta tropical. El Centro Nacional de Huracanes anticipa severas condiciones para todo el día, alertando sobre inundaciones y cortes en el servicio de energía eléctrica por el derribo de árboles. Meteorólogos predicen que no se verá un debilitamiento de la tormenta, esperando vientos muy fuertes y rachas intensas que afectarán gran parte del Atlántico Medio y el noreste durante el martes e incluso el miércoles. El presidente Donald Trump anunció el lunes la activación de todos los servicios de emergencia.
En los próximos días se espera que haya fuertes vientos y lluvias en las zonas costeras de Carolina del Norte, Delaware y Nueva Jersey. Estamos trabajando con cada uno de estos estados y, en particular, en lo que respecta a FEMA, la Policía Militar y todos los diferentes grupos involucrados.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió a los habitantes de las casas situadas junto al mar a prepararse para olas de hasta 1.5 metros y hasta 20 centímetros de lluvia.
La Reserva Federal advierte que una pronta aprobación de un paquete de estímulo económico evitará una recesión mucho mayor de lo previsto hasta ahora. Tony Cano con los detalles.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este lunes que planea endeudarse por unos 947 mil millones de dólares en el tercer trimestre, ya que anticipa que el gobierno continuará con la necesidad de un fuerte gasto para reducir el impacto de la pandemia de coronavirus sobre la economía del país. El Congreso ha asignado hasta el momento cerca de 3 billones de dólares para ayuda económica relacionada con el coronavirus. Republicanos y demócratas no han logrado un acuerdo sobre un nuevo proyecto de ley de alivio después de no cumplir un plazo crucial para extender beneficios de ayuda a decenas de millones de estadounidenses desempleados. Las estimaciones del Tesoro asumen $1 billón de endeudamiento adicional necesario en anticipación de una aprobación de la legislación en respuesta al brote de COVID-19, dijo el departamento en un comunicado. Funcionarios de alto rango del Tesoro dijeron a la prensa que las estimaciones eran tentativas debido a la incertidumbre sobre el valor de cualquier acuerdo futuro. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, dijo que la economía de Estados Unidos enfrenta una recesión mucho mayor de lo previsto anteriormente si el Congreso no da pronto apoyo fiscal a largo plazo a decenas de millones de estadounidenses que actualmente están desempleados. Hace 4 meses, cuando hicimos el primer estímulo, pensábamos que la economía enfrentaba un bache y el estímulo puso una cubierta sobre el bache, dijo Barkin. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Seguimos informando. Los esfuerzos por conseguir una vacuna contra el COVID-19 continúan acelerándose, pero la Organización Panamericana de la Salud advierte que esa no es una solución absoluta para la pandemia. Celia Mendoza tiene este reporte.
En Nueva Orleans, la doctora Julia García Díaz, directora de enfermedades infecciosas de la clínica Ochsner Health, dirige uno de los estudios en busca de la vacuna contra el COVID-19 realizada por Pfizer y BioNTech.
Analizará al menos a 30.000 pacientes aquí en todo Estados Unidos y en el extranjero, por lo que el ensayo será de corta duración y esperamos obtener la información en breve, en octubre.
El objetivo es poder confirmar la seguridad y viabilidad de la vacuna. Sin embargo, este lunes la Organización Mundial de la Salud alertó acerca de esta herramienta en la lucha contra el coronavirus.
Varias vacunas se encuentran ahora en ensayos clínicos de fase 3 y todos esperamos tener una cantidad de vacunas efectivas que puedan ayudar a prevenir la infección de personas. Sin embargo, no hay una bala de plata en este momento y puede que nunca la haya.
Afirmó el doctor Tedros Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, quien insistió en la importancia de mantener otras medidas hasta ahora efectivas para reducir y controlar el contagio del COVID-19.
Por ahora, detener los brotes se reduce a los principios básicos de la salud pública y el control de enfermedades. Analizar, aislar y tratar pacientes y rastrear y poner en cuarentena a sus contactos. Hacerlo todo.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El presidente Donald Trump advierte que la popular aplicación TikTok estará fuera del negocio el 15 de septiembre si no vende su operación en Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez con los detalles.
El presidente Donald Trump cumplió con la advertencia que lanzó la semana pasada y anticipó que prohibirá el servicio de la aplicación de vídeos TikTok en todo el país a partir del 15 de septiembre y afirmó que ve con buenos ojos que Microsoft cierre una venta con la compañía china.
Les dije que si la compran, sea cual sea el precio que le corresponde a quien la posee, que supongo que es China, una parte sustancial de ese precio deberá destinarse al Tesoro de los Estados Unidos.
No puede ser controlado por China por razones de seguridad. Demasiado grande, demasiado invasivo, dijo Trump aprobando las conversaciones de Microsoft. De este modo, el mandatario ha dado un plazo de 45 días para que la firma china ByteDance, actual dueña de TikTok con sede en Pekín, y la multinacional tecnológica Microsoft lleguen a un acuerdo. Como resultado de ese contrato, Microsoft pasaría a poseer y operar el servicio de TikTok en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Estados Unidos sostiene que TikTok recopila datos personales de los usuarios a los que el gobierno chino puede acceder y los puede utilizar principalmente para fines de inteligencia, y la aplicación ha sido objeto de una investigación formal por motivos de seguridad nacional. Con una cantidad de hasta 1.000 millones de personas en todo el mundo para hacer vídeos extravagantes de 60 segundos en sus teléfonos celulares, TikTok es el último frente en las continuas batallas políticas y comerciales entre Washington y Beijing. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
E iniciamos el recorrido informativo por Latinoamérica en Buenos Días América. El gobierno interino de Venezuela denuncia que la tasa de mortalidad del personal de salud por COVID-19 es la más alta de la región. Carolina Alcalde informa.
El comisionado para la salud y asistencia sanitaria del gobierno interino, José Manuel Olivares, insistió en denunciar que para hacer ver que en el país todo está bajo control, el gobierno en disputa no reconoce la cifra real de fallecidos por COVID-19 y sostuvo que gracias al personal de salud en los hospitales han podido registrar la data real que se traduce en el doble de las cifras reveladas por el gobierno de Nicolás Maduro. Además, Olivares aseguró que la frustración entre los médicos venezolanos para hacer frente al COVID-19 es adicional a la que puede presentarse en cualquier otro lugar de la región, no solo por el colapso del sistema sanitario, sino porque no cuentan con los equipos necesarios para protegerse al momento de atender a los pacientes.
De Venezuela, con un número lamentable de 38 miembros de personal de salud que han perdido su vida, tiene 22% de mortalidad. Cuando lo comparamos con países de la región, Estados Unidos 0.4, Brasil 0.12, México 0.43, Perú 0.33, Chile 0.09, Colombia 0.64.
En tanto, y de acuerdo a un video divulgado en redes sociales, el presidente interino Juan Guaidó acudió a un centro de salud en la capital venezolana para hacer entrega de suministros de protección a médicos y enfermeras para hacer frente al COVID-19.
Sabemos que no es suficiente, pero tenemos que avanzar. Además, a esos héroes de la salud hay que hacer llegar directamente su aporte y esta semana tendremos muy buenas noticias con respecto a esto. Venezuela, no podemos bajar las manos. Sí.
A pesar de que Venezuela se encuentra en una etapa exponencial de casos de COVID-19, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunció que la semana próxima comenzará otra flexibilización de las medidas de confinamiento en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua crece la preocupación por el aumento de la inseguridad ciudadana. Daliano Caña tiene el reporte.
Diversos sectores sociales en Nicaragua han expresado su preocupación ante el incremento de la inseguridad ciudadana en el país, traducido en el aumento del número de asaltos en las zonas turísticas y en las rutas comerciales que utilizan las empresas para distribuir sus productos en los diferentes departamentos. Entre estos sectores que expresan preocupación se encuentran diversas cámaras integrantes del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua y su presidente, José Adán Aguirre, también destacó que se han reportado asesinatos que generan alarma en el gremio.
Por primera vez un asesinato en la isla de Ometepe, con lo que esto ha provocado en relación a la situación de alarma en el mismo sector turístico de la isla. Hemos conocido de asaltos que se están dando.
Paralelamente al aumento de la inseguridad ciudadana, el sector privado también denunció que continúan las tomas de tierras en el interior del país, situación que comenzó desde el año 2018 en medio de la crisis social que todavía afecta a Nicaragua. La socióloga Elvira Cuadra explicó a La Voz de América que a partir de ese año, el escenario de la seguridad ciudadana cambió radicalmente respecto a lo que sucedía hasta entonces.
La policía ya no cumple con las funciones que tiene establecidas, se dedica más a las acciones de represión. Hay grupos paramilitares organizados que actúan con la complacencia del gobierno.
Antes de 2018, Nicaragua era considerado el país más seguro de Centroamérica. Ahora pasó a ser el de mayor riesgo para el lavado de activos en la región. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, en El Salvador se prepara la reapertura económica mientras se espera el desembolso de préstamos internacionales. En el reporte, Neri Mabel Reyes.
Para acceder a recursos financieros para enfrentar el impacto de la pandemia por COVID-19, El Salvador ha llegado prácticamente al límite de su capacidad de endeudamiento. Este mes de agosto espera el desembolso de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Los sectores de oposición en el Congreso se pronuncian por mecanismos de contraloría para estos recursos. Escuchamos al diputado Rodrigo Ávila, de la bancada de Alianza Republicana Nacionalista Arena.
Nosotros pedimos que se especificara en el dictamen algunos de los parámetros de control que exige el Banco Interamericano de Desarrollo, y nosotros creemos obviamente que estos recursos tendrán que ser manejados de mejor forma.
Además del respaldo con préstamos internacionales, El Salvador recibió el apoyo de una brigada humanitaria de la Fundación SAMU de Sevilla, España. Ya trabajan junto a Médicos Nacionales en el Hospital El Salvador. Habla el jefe de esta brigada, doctor Juan González de Escalada.
Esperemos que aprendamos todos, ustedes de nosotros y nosotros de ustedes. Y es por eso que desde ya nos ponemos a su disposición para trabajar codo con codo, porque no venimos de paseo, venimos a trabajar.
Si el registro de casos no sigue incrementando, el país está listo para seguir la reapertura escalonada desde el 20 de agosto hasta el 4 de octubre, cuando pretende retornar a la nueva normalidad. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y Argentina continúa los esfuerzos por enfrentar el avance de la pandemia del COVID-19 en medio de dificultades planteadas por los mismos ciudadanos que no cumplen las reglas. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
A pesar de la flexibilización de la cuarentena en gran parte del país, pero con restricciones en la capital federal y el Gran Buenos Aires, Argentina tiene un nuevo récord de muertos desde que comenzó la pandemia. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, remarcó que Argentina agrupa el 2% del total de casos del continente americano y que la situación no está descontrolada sanitariamente.
Una cantidad de casos confirmados que empieza a ser similar al que tuvieron las grandes ciudades del mundo, pero en lugar de en 4 meses lo tuvieron en 1 mes y medio. Se saturó todos los sistemas de salud y se murió gente porque no tenía un respirador, no tenía tratamiento. Eso es lo que hemos evitado.
Mientras, hay otros temas que preocupan seriamente. La economía está quebrada y la crisis económica se ha profundizado. Los comerciantes de los centros populares de Buenos Aires, como Once y Avellaneda, se quejan que no han podido abrir sus puertas, señala Cristina Torales.
La verdad es que ya no sabemos qué hacer. Hemos intentado por todos los medios para poder abrir, no entendemos por qué no nos dejan. Lo único que queremos es trabajar, no nos importa más nada.
En las calles y por 7ª semana consecutiva, los movimientos sociales siguen insistiendo. La ayuda de alimentos del gobierno no alcanza, remarca Luisa Salvatierra.
En todo el país se ha triplicado la cantidad de gente que asiste a los comedores comunitarios y el gobierno no ha cumplido ni siquiera con la cantidad de kilos regulares que recibían las organizaciones.
Juan Ignacio González Prieto, voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Y siguen las noticias. Estamos a menos de 90 días de las elecciones generales en Estados Unidos y las campañas electorales de republicanos y demócratas tienen propuestas para Latinoamérica. Verónica Villafañe tiene este informe.
Con los días contados hacia la elección, las campañas del presidente Donald Trump y el vicepresidente Joe Biden están enfocadas en política doméstica, pero las relaciones exteriores también son parte de su plan de gobierno. Para hablar sobre este aspecto, hablamos con representantes de ambas campañas.
¿Cuáles son las prioridades de política exterior de la campaña respecto a Latinoamérica?
Tener una estrecha relación con los países del sur de la frontera, específicamente con México, con Venezuela, con Colombia.
Jesús Márquez, estratega republicano y miembro de Latinos for Trump, habló de parte de la campaña también del presidente.
Entonces, el presidente Donald Trump tiene principalmente en su agenda el de continuar con el apoyo al pueblo de Venezuela.
Juan Sebastián González, sector, estratega demócrata y ex asesor del vicepresidente de Joe Biden, definió los puntos claves de su política exterior hacia Latinoamérica.
Tienes un vicepresidente que durante su tiempo en la Casa Blanca viajó a la región 16 veces. Él es alguien que conoce la región muy bien. Ha anunciado un plan de 4,000 millones en los primeros 4 años de su administración para atacar la pobreza y la inseguridad en esta región.
¿Qué planes hay con respecto a Venezuela?
Continuar con las sanciones al gobierno venezolano y permitir que el gobierno de Guaidó continúe fortaleciéndose.
El vicepresidente Biden ha dicho que él le daría TPS a los venezolanos el primer día como presidente.
Ambos dijeron que comercio, inmigración y seguridad serán puntos importantes de una relación efectiva con México. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Las medidas de cierre se están volviendo a imponer en algunas partes de Europa a medida que aumenta el temor a una segunda ola de infecciones por el COVID-19. Las naciones europeas estuvieron entre las más afectadas entre marzo y abril, lo que provocó medidas estrictas para controlar la propagación de la enfermedad. Algunos científicos dicen que las medidas se levantaron demasiado pronto y advierten que las decisiones difíciles están por venir. Cataluña ha estado en el centro de un resurgimiento de las infecciones por coronavirus. Bélgica y Luxemburgo también están sufriendo un resurgimiento, con la ciudad belga de Amberes en el centro de un nuevo brote, y las autoridades locales dicen que el gobierno levantó el bloqueo nacional demasiado pronto en mayo, ignorando los puntos críticos como esta ciudad. Pierre Van Damme es profesor de vaccinología en la Universidad de Amberes y dice: si no respetas el distanciamiento físico, esta infección se propaga muy fácilmente y, de nuevo, requiere medidas importantes para comenzar a controlarla nuevamente. En algunas partes de Europa, incluidas Grecia e Italia, las tasas de infección siguen siendo bajas y los turistas están regresando. Alemania también ha visto un aumento en las infecciones. En Berlín, alrededor de 20,000 personas se reunieron para protestar contra las medidas de cierre el sábado. Las autoridades están procesando a los organizadores de la protesta por romper las normas de higiene y distanciamiento social.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. 7 jugadores de los Cardenales de San Luis y otros 6 empleados del equipo han dado positivo por COVID-19, lo que ha provocado que las Grandes Ligas pospusieran el lunes una serie de 4 juegos que iban a disputarse en Detroit. La serie se iba a jugar en el Comerica Park entre hoy martes y jueves. Los Cardenales han estado en cuarentena desde el jueves en sus habitaciones de hotel en Milwaukee, donde su serie del fin de semana fue pospuesta debido a que algunos peloteros dieron positivo en las pruebas. Decenas de empleados de las Grandes Ligas están abocados a una función considerada vital para que se pueda completar una temporada abreviada de 60 juegos en medio del brote de COVID-19 que obligó a postergar 18 encuentros en los primeros 8 días del torneo. La misión requiere sensibilidad y diligencia, así como confianza entre los peloteros y sus patrones. El programa de la liga no incluye a personas ajenas a los equipos. Entre tanto, la burbuja del baloncesto de la NBA sigue intacta. Los extraordinarios protocolos sanitarios para tratar de salvar esta temporada parecen funcionar, y la misión que comparten entrenadores y jugadores de aprovechar su plataforma para poner énfasis en el debate sobre la injusticia racial comenzó con el pie derecho. Cumplidos 4 días, algo más de lo ocurrido en Walt Disney World, LeBron James fue el autor del enceste para una victoria de los Lakers de Los Ángeles. Lakers T.J. Warren estampó su nombre en el libro del récord de Indiana con un partido de 53 puntos. Houston y Dallas se combinaron para anotar más de 300 puntos en un juego. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Now come on.
lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, le saluda a Tony Cano con las noticias del entretenimiento. El álbum sorpresa de Taylor Swift, Folklore, está dominando las listas de popularidad. El octavo disco de estudio del astro debutó en el primer lugar de la lista de 200 álbumes de Billboard esta semana, marcando el mejor debut del año y dándole a la estrella pop su séptimo número uno, según Nielsen Music. El álbum vendió el equivalente a 846 mil álbumes en Estados Unidos. El último disco que vendió más unidades en una sola semana, Lover, también de Swift, fue lanzado el pasado agosto. El cineasta Alan Parker, director de películas de gran éxito como Evita, Midnight Express, Expreso de Medianoche, falleció en Londres. Tenía 76 años. Parker fue uno de los directores de cine más exitosos de Gran Bretaña. Otro de sus filmes incluyen Fame, Fama, Mississippi en Llamas, Camino a la Fama y Las Cenizas de Ángela. En conjunto, sus películas ganaron 10 Oscar y 19 premios BAFTA del cine británico. Parker murió en Londres después de una larga enfermedad, informó su familia en un comunicado. Bryan Cranston dijo que contrajo y se recuperó del COVID-19 y que donó su plasma porque contiene anticuerpos. El actor estadounidense, más conocido por su papel de Walter White en la serie AMC Breaking Bad, hizo el anuncio en un video publicado en Instagram. Cranston, de 64 años, no dijo exactamente cómo se infectó con el nuevo coronavirus, pero indicó que fue bastante temprano en la pandemia. Fui muy estricto adhiriéndome a los protocolos y aún así contraje el virus, escribió. Llovieron las nominaciones para Lady Gaga y Ariana Grande a los premios MTV a los videos musicales. Y este año incluirán nuevas categorías para actuaciones en vivo y videos musicales creados en casa durante la pandemia del coronavirus. Gaga y Grande recibieron 9 nominaciones cada una, incluyendo a Video del Año por su éxito Dance número 1, Rain on Me. El tema también compite por los honores a la Canción del Año, Mejor Colaboración, Mejor Pop, Mejor Cinematografía, Mejores Efectos Visuales y Mejor Coreografía. Estas las noticias del entretenimiento. Desde La Voz de América les informó Tony Cano.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com y nos sigan en Twitter en @voanoticias. Que tengan buen día.